La historia sobre la que vamos a hablar ahora, con nuestro siguiente invitado en la noche, tiene como protagonistas a Esperanza y a Lucas. Él se acaba de licenciar en medicina y ha vuelto a su pueblo, en la montaña palentina, donde quiere encontrar su lugar, un lugar en el mundo y crear su futuro junto a ella. Pero solo 2 días después del regreso de Lucas, que hace soñar a la pareja, sus vidas dan un vuelco. El 18 de julio de 1936. El proyecto de vida de Esperanza y Lucas salta literalmente por los aires cuando estalla la Guerra Civil Española. Además, sus familias están enfrentadas. La de ella se alinea con los sublevados, mientras que la de Lucas es republicana. Pero esta historia no va de la guerra, sino sobre lo que sobrevive al propio conflicto bélico: el amor, la dignidad y el concepto de que las personas siempre están por encima de la ideología. Un mensaje que quizás en estos momentos se hace más necesario que nunca. Este es el punto de partida del último premio Primavera de novela. Se llama El corazón con que vivo y su autor es el dibujante y escritor José María Pérez, al que todos conocemos como Peridis. Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien, Beatriz. Buenas noches. Has empezado muy bien, ¿eh? Has empezado...
Bueno, me gusta mucho charlar siempre con José María, con Peridis. No es la primera vez que está con nosotros en la noche, pero tengo que empezar preguntándote por cómo te encuentras, ¿no? Porque me parece que este maldito virus que nos ha parado la vida a muchos te ha tocado de cerca, ¿verdad?
A mí me paró en seco. Justo cuando tocaba presentar la novela, pues se declaró la emergencia sanitaria y a casa, ¿no? Y bueno, pues empecé a encontrarme mal, luego fuimos a urgencias, dio negativo, pero yo no estaba bien. Y luego empecé a tener problemas respiratorios. Y ya fuimos directamente a rayos y a la habitación, a la cartuja, en una celda, 6 días metido, buscando la salud, disfrutando del silencio y de la soledad.
Bueno, has estado ingresado en el Hospital San Francisco de Asís, en Madrid. Has contado, ¿no?, que te sentiste a salvo estando solo. Hablas del silencio. También has contado que comías esa sopita que te preparaban. Aún así perdiste unos cuantos kilos. Y escuchabas esta música. ¿Cómo te ayuda la música clásica en tu estado de ánimo, en tu salud? ¿Qué supone para ti la música?
Bueno, supone muchísimo, y en el hospital era todo, porque sobre todo ponía música de Bach, las partitas y las variaciones Goldberg, que son muy tenues, son una música ligera, de mucha sensibilidad, de tiempo largo, pues para relajar, ¿no? Y la verdad es que le he agradecido a Bach, a Beethoven y a Mozart, sobre todo, la compañía que me han hecho. ¿Sabes? Porque, claro, en confinamiento en hospital solo recibes, yo no diría visita, sino el empuje de los enfermeros y de los celadores a toda velocidad, pues intentando atender a tantos enfermos como estábamos, ¿no? Pero con un cariño, con una dedicación, con una entrega y con un riesgo considerables. A mí me daba miedo porque no venían muy protegidos, ¿no?
José María, tu novela es El corazón con que vivo y el mensaje que trazas está más de actualidad que nunca, ¿no? Lo decía al principio en la presentación, el amor, la dignidad y el concepto de que las personas estamos siempre por encima de la ideología. En estos tiempos que parece que nos estamos, de alguna manera, polarizando todavía más, hace falta mensajes de calma, mensajes de serenidad y, sobre todo, de luchar en un mismo sentido, ¿no? Todos lo que queremos es recuperar la salud y recuperar las riendas de este país, su economía y recuperar la libertad.
Efectivamente. O sea, hay que distinguir lo principal y lo accesorio. Lo principal es recuperar la salud cuanto antes y ponernos a trabajar cuanto antes, en el buen sentido, con solidaridad, con todo lo que haga falta. Eso es lo principal. Lo accesorio es derribar al gobierno. De eso habrá tiempo, si hay tiempo para todo. Y seguir un poco el ejemplo de Portugal. Ahora lo que quiere la sociedad, yo lo que veo con la gente que he podido hablar, es deseos de concordia, de saber que en un momento difícil, porque estamos en medio de una tempestad, lo que no puede hacer es tirar cada uno para un sitio. Tiene que haber pero yo espero de la oposición que critique al gobierno, es verdad, pero que diga cuáles son sus alternativas, cómo se podían hacer las cosas mejor o de otra manera. Y al gobierno que sea lo más transparente, que agote los plazos en la medida de lo posible, dentro de la prudencia, y que tampoco se precipite. Claro, la situación no puede ser más diabólica. Si primas la salud, arruinas. Y si primas el volver pronto al trabajo y a la actividad, pues matas a la población. La situación es endiablada, absolutamente endiablada. Por lo tanto, hay que tener un poco de calma, no digo dar carta blanca, pero sí remar a favor de que se den las mejores soluciones al asunto, porque, claro, cualquier decisión equivocada es una marcha atrás extraordinaria y el sistema sanitario tiene un límite.
¿A qué achacas que no sepamos luchar todos juntos, remar en la misma dirección, sentarnos a hablar y poner, claro, un poco el camino a seguir? Porque al final el enemigo es común. El enemigo es el coronavirus.
El bicho.
La crisis que nos económica que deriva precisamente de esta pandemia mundial también es común. Entonces, ¿por qué no sabemos trabajar en conjunto? ¿Por qué no saben nuestros gobernantes trabajar juntos?
Bueno, mira, eso es un defecto del pueblo español. Tenemos muchas virtudes, pero tenemos un defecto que reconocen los extranjeros en cuanto llegan, sobre todo cuando viene a trabajar. Si es que los españoles sois muy intensos, ¿sabes? Y yo recuerdo que la gente, pues o es del Madrid o es del Barça a muerte, o del Atleti o del Madrid, o de, me acuerdo, eran Manolete y Dominguín, y Frascuelo y no sé el otro quién era, Lagartijo. Y entonces siempre hay que ser de uno o del otro. Seamos sensatos. ¿Cuánto recorrido se puede hacer juntos? ¿En qué podemos estar de acuerdo? No podemos estar en desacuerdo en todo. Hay que darle a la gente una esperanza, porque la mayor parte de los españoles quieren que se dé una solución a la crisis cuanto antes y quieren que todo el mundo arrime el hombro. Si es un momento de arrimar el hombro.
El corazón con que vivo. Qué bonito título para tu último trabajo, este trabajo premiado que llega en primavera y que basas en historias reales, historias del pasado, pero que, fíjate, nos recuerdan lo que tienen, ¿no?, las cosas universales, a cualquiera de las vivencias que podemos tener en estos momentos. Y son historias reales que tú conociste de primera mano en tu infancia, ¿no? Ahí,
sí,
nace, ahí nace tu historia, ¿no?, y las ganas de contarla.
Pues fíjate, son historias fundamentalmente de médicos, porque es el conflicto de dos familias de médicos que en un momento determinado, la guerra civil, el alzamiento, les sitúa en bandos contrarios. Y lo que es una amistad, una buena vecindad, los dos padres de familia ya mayores, de unos 50 y tantos años, habían estudiado juntos en Valladolid. Pero fíjate, están en la orla juntos en la foto y vivían pues a 50 metros el uno del otro, ¿no? El uno es falangista y sus hijas, las tres, son falangistas. Y el otro republicano y tiene al hijo y al yerno en el ayuntamiento, el yerno de alcalde. Y en esa situación pasan de ser vecinos, amigos, colegas a ser enemigos. Eso es terrible, porque en un pueblo, y lo dice la novela, en muchos sitios, tienen, cuando acabe la guerra, le dice Esperanza, la protagonista, al comandante del puesto, vosotros los militares os iréis, pero nosotros nos quedamos aquí y tenemos que convivir. ¿Y eso cómo se hace después de esto? Y otra cosa que dice es, las personas estamos por encima de las ideologías. O sea, una persona es una cosa sagrada, está por encima de cualquier ideología, sea religiosa, sea política, sea deportiva, estamos por encima. Entonces, claro, le decía al militar, tenemos que convivir. ¿Y eso cómo se hace luego? Eso es terrible.
Desde luego, heridas las del alma, que tardan más en sanar y en curarse que las físicas. Y fíjate, decía que esos personajes que aparecen en tu último libro son tan reales que aparece el abuelo del actual presidente del Partido Popular, el abuelo de Pablo Casado, que fue un médico
pues es
republicano, ¿verdad?
Sí. Un gran personaje. Yo creo que esta novela es un homenaje a esos grandes médicos de pueblo, que ya no hay de esa manera, porque ahora están los centros de salud. Eran médicos de todo el pueblo. Y ese médico le pilla, le mandan, está en Palencia, acaba de llegar, le mandan a la Diputación cuando se subleva el regimiento de Villarrobledo. Salen de los cuarteles a ocupar Diputación, Gobierno Civil, etcétera, hay alcaldía, los puntos neurálgicos. Entonces, le mandan ir a la Diputación con el maletín y le dan un revólver. Vete a la Diputación, que va a haber heridos o muertos. Y el tío se va a la Diputación. Y allí llegan los militares, ponen la ametralladora, no sé si le recibirían a tiros o no, eran cuatro gatos con las escopetas que tendría. Y, bueno, al final, el abuelo de Casado salta por una ventana y se va para casa. Pero ha dejado el carné cuando le han dado la pistola. Y al cabo de unos días le llaman, le juzgan como a otros 50, juicio sumarísimo, y iban a condenarle a muerte, pero lo condenan a la perpetua. Le chupa cuatro años en la cárcel. Eso sí que es confinamiento, ¿eh? Eso sí que es confinamiento. Bueno, y ejerce de médico.
Sí.
Pero ejerce de médico con un altruismo, con una profesionalidad, con una vocación y con una entrega digna de un santo. Es decir, ahora que hablamos de los héroes, opera a algunos heridos con la tapa de una lata de sardinas, que me imagino que la afilaría, ¿sabes? Serían abscesos, no sé
qué
si
precariedad, ¿verdad?
Bueno, en la cárcel y en la guerra recién estallada y tal, pues imagínate.
Y José María, ¿qué relación tienes tú con estos personajes? ¿La historia la conoces porque la has escuchado o porque conocías directamente a sus protagonistas?
Pues mira, te voy a decir la más gorda. Curiosamente, uno de los protagonistas, el médico falangista, a mí me salvó la vida cuando yo tenía 4 años. Tenía una neumonía unas navidades y yo notaba que me moría porque estaba con un decaimiento. Y la conversación con mis padres fue, este niño se muere, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer? Pues la única posibilidad es ponerle sangre de la madre, que es lo más probable que sea el mismo grupo sanguíneo. Ahí no había análisis ni nada, sino a vida o muerta.
Saco sí, a
sangre
ciegas.
A mi madre, a ciegas. Me metió un chute y mi madre me lo contaba. Hijo mío, reviviste, ¿eh? Inmediatamente abriste los ojos y te pusiste, bueno, fíjate, pues me metería una buena dosis, pues un niño pequeño, espabilé, y de esa no caí. Otro médico, el amigo del abuelo de Casado, me operó de anginas y me engañaron. Me dijeron que me iban a hacer una radiografía.
Como para a todos mí, los niños. A todos les engañaban. Pase por aquí, claro, que te vamos a dar un caramelo.
Exacto. Aquello me parecía el no va más, una radiografía. Bueno, eso era. Y entonces me dice, abre la boca, chiquito. Abro la boca y me mete un sujetador de bocas y me fuera las anginas. Joder, no sé si habría anestesia o no habría anestesia, pero sé que con voz ronca le dije, me acuerdo,
sí.
¡Me han engañado! ¡Me las va a pagar todas! Cuando pase por delante de mi casa, le rompo los cristales del coche. Ponía piedras en la carretera, esperaba que pasara el Ford del médico y a tirarle piedras, hasta que habló con mi padre y le dijo, oye, dale unos cachetes al chiquito.
A tan corto, ¿no? que me va a matar este muchacho.
Cosa que, bueno, luego fue, era el médico de familia,
sí.
Hemos tenido una amistad de toda la vida, sus hijos estuvieron conmigo en el colegio. Entonces, aquella historia de en qué quedó la relación de los hijos de don Arcadio en la novela, con los hijos de don Honor, las hijas, que eran las tres falangistas. ¿Qué pasó? Pues que las hijas del médico falangista, todas ellas ligaron con republicanos, que eran muy guapos, por otra parte, y buena gente. Y bueno,
sí.
Al médico se lo llevaban los demonios, ¿no? Porque pues el uno era albañil, el otro era médico, el otro era recién llegado al pueblo. Total, que de eso trata también la novela. ¿Por qué? porque a mí no me interesaba. Están hechas ya las novelas de la Guerra Civil, empezando por la de Thomas y todas las que han hecho Viñas, etcétera. Me interesaba contar cómo fue aquello y la posguerra en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde todos son parientes. Mira, una de las cosas que pasó, fíjate,
Sí.
fue que a todos los que estaban en el ayuntamiento encerrados, los detuvieron, hicieron un consejo de guerra y fusilaron a 8 en un mes. Y entre ellos al portero del equipo de fútbol. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Sabes? Y a los demás, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, eso deja unas heridas, pero unas heridas que cuando eres niño no las notas. Sabes que hay rojos, que otros son de los nacionales, porque te lo cuentan tus padres, y ves que hay cosas ahí, ¿no? Y ya con los años, pues vas cogiendo fragmentos de una historia. Entonces, los que tenemos ya una edad, tenemos que contarlo, cómo lo vivimos y cómo lo sentimos. Y yo lo que he querido ha sido meterme en el pellejo de mis médicos, de sus hijos, de sus amigos como Herman Blanco, el abuelo de... Y ver cómo vivieron aquello, qué valores tenían, cómo lo sentían, cómo les afectó, cómo destrozó sus vidas y cómo trataron de rehacer sus vidas
Sí.
con dignidad, ¿no?
Estamos hablando con José María Pérez, con Peridis, precisamente justo en estos tiempos de confinamiento se ha presentado El corazón con que vivo, que es Premio Primavera de Novela, una preciosa historia con personajes reales, una historia de reconciliación, una historia de dignidad en el contexto de la Guerra Civil. José María, nos alegra muchísimo que estés en la noche de COPE. Nos alegramos sobre todo de tu recuperación y te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
Bueno, ya me cuida la familia me tiene entre algodones, sabe que con estas edades viene
Bueno,
una gripe mala,
y te dejas cuidar,
porque
que eso también es otra.
yo me dejo cuidar. Joder, los primeros días en casa confinado daba gusto, daba gusto. Ahora me apetecen unas fresas con nata, me las traía. Oye, quiero que me traigáis jamón de York en lonchas, me las traían, tú, todo. Y ahora quiero una limonada. Pues a pedir de boca.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, a
Son los
seguir
años.
disfrutando de esos cuidados, ¿eh? Que también son merecidos.
No, no,
Cuídate.
ahora me toca a mí cuidarles también a ellos.
También, que sea de ida y vuelta.
Y
Hasta pronto.
pedir a todos los españoles que nos cuidemos los unos a los otros.